La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, a ver cuál es la otra famosa.
Y la otra,
vamos por las dos famosas.
Exacto, sí, las
como,
que
como los asados, que, y, una que sepamos todos.
Exactamente. Y diría que son de las musicalmente constituyen el acervo histórico nacional musical, a ver si le suena, la canción de Rada, claro, de Rubén Rada, Mi País.
País
hoy, claro, quiero ver todo lo bello que hay en mí, ¿no? Que en un momento la llegó a pasar Pluna cuando aterrizaban los aviones. y se emocionaba todo el mundo.
Claro, pero es como que le hubiera, como que Rada compuso especialmente eso para la publicidad, lo que quieras, pero es como que le hubieran comprado a Rada una canción que solamente se identifica por mi país, porque creo que él hasta la ha cantado en espectáculo,
sí, sí, sí,
independiente del diario.
Bueno, estos dos, por eso digo, estos dos temas musicales que componen la cortina musical central, se construye la imagen en base a esa música, fueron las dos creadas para el país, como producto publicitario. Y luego, las dos, de hecho, se incluyen en álbumes de los dos artistas. A Jaime Ross, por testimonios de documentos de fuentes secundarias que registré, del propio Raúl Castro, a quien entrevisté, me decía, a Jaime Ross le costó mucho cantar el grito del canilla, porque sentía que era publicidad, pero la gente se la terminó apropiando y pidiendo, ¿no? Y la terminó incluyendo. Y con Mi País de Rada la incluye en el álbum ¿Quién va a cantar? Y ahí él tiene, en el año 1900, miren qué año también, 1999-2000, previo a la crisis del 2002, que se venía gestando ya, con esa publicidad muestra a un emigrante uruguayo en las calles de Nueva York, que al ver el diario El País en la Quinta Avenida, recuerda Piriápolis, recuerda la torta frita, el mate y todo, la escuela pública, todas las, digamos, el popurrí de uruguayidades que concentra, porque digamos que es un compilador.
Hay una correlación entre uno y otro, ¿no? A pesar de los años, hay como un estilo, ¿no?
Hay
muestran cosas distintas.
Exactamente.
Dos, pero de repente que el segundo, el de Rada, no tanta pobreza, ¿no? Como el primero.
Nada,
¿no?,
que ver. ¿No? Digamos, claro, que, bueno, eso es una de las cuestiones
pero como que desparrama mucho.
Hay un nosotros nacional,
claro,
sin duda.
Claro.
Hay
una,
como que hay mucha clase social.
Exactamente, ¿no? Está esta identidad, por eso lo tomo como el mito de nación.
De Nueva York, en medio de la emigración masiva, era el año de emigración masiva.
Exactamente.
Realmente se iba todo cuando
de hecho, demográficamente también lo registro, hay un pico y el principal la principal población que emigra son varones de entre 30 y 40, formados, universitarios, y el principal país, Estados Unidos, después España, después Argentina. O sea que, y la publicidad toma un migrante. Es decir que la publicidad, a mí no me gusta hablar de reflejo, me parece una aberración esto de que refleja, porque para reflejo, bueno, tremendo trozo de sí, como espejo, ¿no? De que recorta y quita la dimensión también, ¿no? Quita la profundidad.
Pero sí
toma un pedazo, por así decirlo, un recorte en ese sentido, que los publicitarios y las publicitarias viven de eso, ¿no? De tomar esas que le llaman insight, esa verdad revelada y cuando replica en la persona que la recibe. Y sí, efectivamente, como decía, son dos Uruguay muy distintos, un Uruguay de pobre y un Uruguay de clase media, y eso es el de Rada, ¿no? El de Rada es un Uruguay
más reconformado, por ahí, porque el otro eran fragmentos que venían de una situación espantosa.
Sí, esa diferencia está precisa, y hay una en la del año 2000. Hay una rememoración al Uruguay feliz, el Uruguay de las vacas gordas, el Uruguay, ¿no?, que precisamente venía desmoronándose. Como la publicidad también trata de aferrarse a en épocas de crisis, la publicidad o las instituciones, creo que la publicidad es una institución, tiene esta función institucionalizadora, que estamos claro, de decir, bueno, acá está el Uruguay, qué lindo que es. Y una parte de la canción dice, besar la novia en el zaguán que un día dará hijos al país, ¿no? ¿Cómo está esta cuestión? Es interesante, si uno analiza, hay un mundo ahí, ¿no? Para analizar, pero...
El mandato
es, bueno, son publicidad bastante machista, podríamos decirlo, pero además esta cuestión de, bueno, estoy en Nueva York, pero la mujer dará hijos al país y esta descendencia que hay que mantener.
Ahí levanta la cosa.
Es tremendo.
Bueno, sí. ¿Y los otros dos?
Bueno, las otras dos en realidad seguramente la audiencia no las recuerde porque no precisamente ahí hay un quiebre. Ya aparece la televisión por cable, aparece en otros medios y la publicidad se vuelve mucho menos... Esas piezas son muy extensas en cuanto a duración. Las otras dos, una es del año 2008, que es cuando el país cumple 90 años. Ya vemos que ahí ya aparece estas publicidades de aniversario, porque claro, después estaba haciendo publicidad para con los coleccionables, para vender, de producto, ¿no? Institucional. Y bueno, es una que se llama, o se titula 90 años mirándote a los ojos, que hay como un montón de personas mirando a la cámara firmemente, y al final se devela que son personas que estaban dando vuelta a las páginas del diario.
Qué bueno.
Y es una señora mayor de unos 90 años que dice 90 años mirándote a los ojos, mirando hacia adelante, como esta proyección del país hacia adelante también. Es una publicidad de mucho menor costo, por así decirlo, pero muy creativa en ese sentido, pero muestra un uruguayo o uruguaya fragmentada, ¿no? Todos individualizados, con íntimo en esa lectura con el medio. Y la última es de 2018, pero muestra también como un fragmento, es una publicidad que se llama 100 años del país, para festejar el siglo de vida, y muestra ya como toda el salto hacia las plataformas digitales, lo virtual. Pero, por ejemplo, uno de los hallazgos de la tesis también es que muestra pasado, presente, imágenes, fotografías, videos, muestra como un popurrí de cosas también, un salpicado ahí, pero una de las cosas que deja fuera, por ejemplo, es al carnaval. En ningún momento se muestra el fútbol.
Basta de murga.
Y digo, entonces uno de los hallazgos es, bueno, en el 89 te salvó la vida, por así decirlo, la imagen, el carnaval.
Y ahora,
con Rada, en el año, ¿no?, 2000, venís de la mano del carnaval, el candombe, Rada. Y ahora estamos en otra época, que también una de los, digamos, de las formas de clasificar estas piezas, que son siete, pero estas son las cuatro que destaco, es por cada periodo de gobierno. Entonces va mostrando, porque la prensa en Uruguay está casada con más menos, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces, que de hecho Albistur es uno de los estudiosos que así da cuenta, y cómo eso, bueno, a medida que se va, fíjense que estamos hablando de 2018, año previo a algún giro después de 3 años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Cómo se derechiza, por así decirlo, ¿no? Porque es así. El mensaje del diario El País, de alguna manera, ya no necesita ir en contra de su propio, por ahí, esencia editorial o línea editorial. Y ya la reconoce y dice, no, yo necesito más el carnaval. Ahora yo me muestro un poquito más como soy. Entonces me parece que es interesante este enmascaramiento que la publicidad a veces hace y a veces no necesita, ¿no? Esa es un poco la conclusión, en pocas palabras.
Bueno, tremenda tesis.
Sí, que esperamos verla publicada en breve.
Tenés que publicar, ¿publicaste lo de la yerba canaria?
Sí. Tengo...
la yerba canaria lo publicaste.
Está publicada como tesis y tengo este proyecto de una idea...
Pero, ¿y no publicaste el libro sobre yerba canaria?
Publiqué una parte de teórica del capítulo, pero el libro, o sea, está colgada en Colibrí, porque la de Canarias fue la... lo que quiero hacer, no me va a dar la vida cortamente, pero en algún momento que tenga más tiempo, me gustaría escribir un libro o con un lenguaje un poco más, no tan técnico, ¿verdad? Porque uno tiene que hablar de marco teórico, ¿no?
Vos querés algo más como para que la gente pueda...
Exactamente, que cualquier persona pueda encontrar, mirando publicidad críticamente, pero con esta mirada... estas Relatos de la Nación, sí, que sería bueno trabajar en conjunto, por supuesto, porque pero ya hay como una serie de estudios, ¿verdad?
Ojalá sobre tuviéramos una capacidad de apreciar la publicidad. Podemos, esta mirada.
Bueno, no, yo creo que lo que decía Lourdes, lo importante es que ella está mostrando también que, fíjate, a veces la imagen que nosotros tenemos de la publicidad y los publicistas, y ella trabaja en publicidad y es publicista, y al mismo tiempo tiene la capacidad de tener esta producción. Yo creo que siempre tiene que ver, más allá de las capacidades personales, obviamente, con el lugar, por ejemplo, esto que hablamos un poco de ese medio, a veces es un poco incómodo.
Sí, sin duda.
Es incómodo decir, bueno, este medio estuvo vinculado a tal situación horrorosa y después hubo un lavado de cara y bueno, y ya está hace 100 años. Y capaz que Lourdes podría haber hecho una tesis sin...
Sí, sin ese posicionamiento que le llamamos epistemológico. ¿Desde dónde me paro?
Claro.
Bueno, describo, ¿no? Describo, claro, lo que veo, pero no analizo críticamente en este vínculo con la ideología, que yo lo hago, por ejemplo.
Claro, entonces
yo lo conecto, porque me parece que es interesante también. Y no está mal ni bien, o sea, es parte de entender,
claro,
¿no?
Porque manejará la información, bueno, en algunos casos imparcial, en otros casos no, para nada. Pero dijiste una cosa muy importante, el editorial.
Claro.
El editorial marca la cancha, exacto, permanentemente. Los editoriales nunca se callaron la boca ni disimularon ni fueron para Frenchy, ¿no?
Pero lo que está mostrando, creo, el trabajo de Lourdes, que hay una perspectiva construida teórica fuerte, claro, ya en Uruguay sobre la publicidad.
Sí, está buenísimo
eso. Que eso a veces nos cuenta a nosotros ubicar a la gente, decir, bueno, ¿quién está construyendo teóricamente sobre publicidad? Uruguay, Lourdes. No digo que sea la única persona, estoy diciendo que es parte de pero sí. Cosa, algo que es muy común en otros países, que decir, bueno, ¿quién estudia consumo cultural? ¿Quién
sí,
estudia
y incluso
esto?
La historia, ¿no? Porque la historia, recomponernos históricamente, es esto, va, y no nos dimos cuenta en ese momento. Todos, claro, salimos a cantar el grito del Canilla, qué sí, bueno. Y sí, no sé si nos dimos cuenta, ¿no? El país está... Porque eso es parte de esa conexión, de esa inmersión, y con la mirada histórica... Supongo que algunas, ¿no?
No, y la ambivalencia que me acuerdo que sufría la gente en esa época. Yo ya tenía 20 y algo de años, y con familia y todo, de saber el papel que había jugado tal medio, y que de repente se salga con eso, que era algo maravilloso.
Y la contradicción propia.
¿Cómo vino?
No, y era, digamos, en la jerga musical eran jiteros, ¿no?
Sí. Claro,
eran
claro.
Eran temas jiteros.
Pero esas contradicciones que nos habitan, ¿no? De que puedo decir, pa, esto ideológicamente capaz lo critico, pero qué buena que está la canción.
Sí,
y nos pasa eso como humanos.
Sí, además está honrada. Y un Jaime Roo, vamos, tampoco.
Por eso.
Sí, sí.
Gente, maravilloso, se bueno, nos termina el tungue por hoy, gran cierre, muchas gracias a los
por
dos,
favor,
muy bien, Kikuzo.
Nos vemos. Bueno, un placer tenerte
gracias
de nuevo
por
acá.
Venir, de vuelta.
Por favor.
Y esperamos, ahora la próxima es con el libro.
Vamos al libro, ¿cómo no? Sí. Vamos a impulsar eso.
Ojalá.
Sí.
Bueno, que pase lindo, hasta mañana.
Chao, chao.
Quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Emocionar a la gente con la garganta. Aquel que trabaja y canta, viviendo puro pulmón.